Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al libro de Colosenses, el capítulo 3. Pablo nos ha revelado que las enseñanzas de estos profetas falsos no eran suficientes para una vida santificada. Sus filosofías, sus normas judaicas, su legalismo, misticismo y asceticismo no pueden llegar hacer a una persona en la imagen de Cristo Jesús. No puede transformar el corazón, no puede dar el poder para ser transformado. Esto Pablo lo ha mostrado claramente en el capítulo 2. El poder para una vida santificada solo puede venir por medio de una relación íntima con Cristo Jesús. La vida en el Espíritu, rindiéndose a Él para poder vivir aparte del pecado. Claro que nunca estamos indicando una vida perfecta sin pecado, porque somos pecaminosos, pero ahora en Cristo podemos vivir diferente de lo que vivíamos antes. No somos esclavos al pecado, porque hemos llegado a Cristo Jesús. Entonces Pablo ahora empieza a tratar el tema práctico. La sección doctrinal ocupa el capítulo 1 y 2, pero los primeros cuatro versos también son doctrinales. Entonces hay muchos que dividen la carta a fines del capítulo 2, empezando el versículo 1 del 3, empieza lo doctrinal. Otros lo empiezan en el capítulo 3, versículo 5, el práctico. Pero yo creo que los primeros cuatro versos del capítulo 3 son doctrinal tanto como prácticos. Y es una transición que hace aquí. So, depende cómo usted quiera dividirlo. Pero claramente y obviamente aquí Pablo empieza a hacer una transición de lo doctrinal a lo práctico. Y cuando digo doctrinal y práctico, no quiero decir que no hay práctico en lo doctrinal o que no hay doctrinal en lo práctico. Pero es una división obvia y Pablo siempre nos enseña así. Primero trata lo doctrinal, luego lo práctico. Nunca lo hace al revés. Porque primero tenemos que saber lo que Dios ha hecho por nosotros, para que podamos rendirnos para vivir bajo la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces uno sigue al otro. Ahora, empezando aquí del versículo 1 al 4, vemos la vida que ha sido resucitada por el poder de Cristo Jesús. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí vemos la evidencia de corazón. Si usted y yo hemos resucitado con Cristo Jesús, y el tenso es el pasado, ya nos ha dicho en el capítulo 2, versículo 12 y 13, de ese nuevo nacimiento, el capítulo 2, versículo 20 también. Entonces, aquí es un hecho que ha ocurrido. Si pues, afirmando que ese nuevo nacimiento ha ocurrido, entonces, aquí Pablo le dice que si tal es el caso, ¿cuál es? Entonces deben estar buscando las cosas de arriba, porque han resucitado con Cristo Jesús. Deben de continuar, es el tenso presente, imperativo, continuo. Esta es la forma de cultivar una vida espiritual. Hemos resucitado con Cristo espiritualmente y entonces debemos de estar buscando las cosas de arriba. Porque ahí es donde debe estar nuestro corazón. La instrucción no es mística, pero práctica. Es un contraste de lo que acaba de terminar en el capítulo 2, versículos 18 hasta el 23. El cristianismo es práctico. Tenemos aquí una alusión al Salmo 110, versículo 1, donde Cristo es Rey, sentado a su trono, Rey de reyes, Señor de señores. Ya nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 15 y 18, que es Dios. Cristo dijo muchas veces y dio proclamación que era Rey, que era Dios, que era Hijo de Dios. Mateo 26, 63, Marco 12, 36, Lucas 20, 41 hasta el 44, los Hechos en el capítulo 2, versículo 33 al 35, Romanos 8, 34, Efesios 1, 20, Hebreos 1, 3 y muchos otros. Ahora, tomen en cuenta que la posición de Cristo es una de descanso a la diestra del Padre. La obra de salvación fue terminada por Cristo Jesús. Está sentado. No está trabajando. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento nunca se sentaba. Siempre estaba trabajando la obra para interceder nunca. Era acabada en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo ha acabado esa obra para la salvación. Nos ha reconciliado con el Padre. Es una posición de descanso. La obra fue terminada por Cristo Jesús. Y está a la diestra del Padre, una posición de autoridad, de privilegio y de poder. Ya nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 18, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En el capítulo 2, versículo 10, nos ha dicho también que Él es la cabeza de todos los principados y potestades. Entonces, Cristo es el que reina sobre todo. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que el Padre haga este mundo suyo. Toma en cuenta que en el versículo 2 nos da la evidencia mental, nos ha dado la evidencia del corazón, el versículo 1, ahora de su mente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, el que está enamorado de Cristo tiene su corazón con Cristo, buscando las cosas de arriba, versículo 1. Pero ahora, la persona que está enamorado con Cristo también da evidencia de una disciplina mental. Su mente está en las cosas de arriba también, tanto como su corazón, no las cosas de la tierra. Es un contraste entre lo del cielo y lo de la tierra. Lo que controla mi pensamiento, controla mi vida. Lo que captura mis pensamientos día y noche, es mi motivación para la vida. Lo que atrae a mi mente continuamente, es mi Dios. Entonces tengo que traer mi mente y mis pensamientos en cautividad, me dice las Escrituras, en 2 Corintios capítulo 10, 4 y 5. Porque la batalla, la guerra es contra la mente. Entonces tengo que tener mi corazón, tanto como mis pensamientos, en los cielos y en las cosas de Dios, en Cristo Jesús, donde Él está. Porque yo no solamente quiero ir al cielo, pero quiero ir donde está Cristo. Si Cristo está en el infierno, yo quiero ir allí. Entonces, tenemos que tener cuidado como cristianos de no simplemente decir que nos queremos ir al cielo. Pero ¿por qué es que queremos ir al cielo? Porque Cristo va a estar allí. Quiero estar con Él. No simplemente estar en el cielo. Ahora, en el versículo 3, Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora nos da, en el versículo 3 y 4, las razones por cual una persona vive tal como ha dicho en el versículo 1 y 2. Dice aquí, porque habían muerto con Cristo. Y sus vidas estaban escondidas en Cristo Jesús. Los de Colosenses aceptaron a Cristo Jesús. Entraron a una vida nueva, espiritual, no carnal. Están escondidos en Cristo Jesús, implicando una unión personal, una posición de protección, de provisión, como hijos y hijas de Dios. Nos ha dicho eso en el capítulo 2, versículo 13, 20. Nos dice ahora aquí en el tercer verso del capítulo 3 y nos va a decir también el verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, dice, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo aparezca, cuando Él llegue por su iglesia, entonces el creyente va a aparecer con Él en gloria. Tome en cuenta que dice, cuando Cristo, vuestra vida. Cristo es nuestra vida. Pablo dice eso en Filipenses 1:21. Para Él, el vivir era Cristo. Y el morir era ganar. El reino de Dios es presente, pero todavía tiene que venir. Entonces tenemos la promesa que Cristo va a regresar. Muchos no creen que Cristo vino la primera vez. Entonces muchos hoy en el día no creen que va a venir la segunda vez. Pero tenemos registrado en las Escrituras que vino la primera vez. Sabemos que vino por medio de la historia secular. Tenemos la evidencia de las profecías que fueron cumplidas. Y tenemos la evidencia más grande, el cambio de nuestras vidas. Cristo es nuestra vida. Y cuando Él se va a manifestar o se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en su gloria. Ahorita estamos bajo una transformación espiritual, día tras día, por la gloria de Dios y el Espíritu Santo. Cristo se va a manifestar uno de estos días eminentemente. Puede venir antes que acabe este estudio. Entonces, soy ciudadano del cielo. Filipenses 3, 20, 21 me dice. Yo estoy esperando a Cristo. Mi motivación es el amor. Entonces, la evidencia que yo creo que va a regresar a Cristo es que vivo una vida pura. Primer de Juan, el capítulo 3, versículo 3. La venida de Cristo se llama la bendita esperanza, en Tito 2, 13. Pablo le dijo a los de Tesalonicense, el capítulo 4, versículo 13 al 18, que no debían de ser ignorantes acerca de lo que había ocurrido a esos hermanos que habían muerto, que si creían que Cristo había muerto y resucitado, que también esos que habían muerto en Cristo estaban con Cristo, y que cuando Cristo regresara por la iglesia, los que habían muerto ya en Cristo iban a regresar con Él, y entonces nosotros seríamos arrebatados a las nubes, al aire, y allí reunirnos con ellos. Entonces, la gran esperanza que tenemos, que cuando Cristo se manifieste, nosotros vamos a ser manifestados también como Él en su gloria. Nuestro cuerpo va a ser exactamente como la de Él. Él va a regresar en su gloria por nosotros y nosotros vamos a aparecer en esa gloria. Ahora, en el versículo 5 hasta el 11, vemos ahora el poder de la resurrección. Dice aquí Pablo: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones, desordenanzas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo está hablando al cristiano. Pablo está diciendo aquí que cuando una persona es renacida del Espíritu Santo y se ha arrepentido, tiene una práctica genuina de hacer morir todo lo que es terrenal y carnal. Otra vez, no estoy diciendo que somos perfectos, pero yo como cristiano ya no practico el pecado porque tengo una naturaleza nueva, divina. Y ahora puedo vivir en tal forma que no tengo que ser esclavo al pecado o estar viviendo en esa esfera. Entonces aquí exige del creyente de hacer morir todo lo que es terrenal en uno mismo. Hay 15 imperativos entregados aquí, del verso 5 hasta el capítulo 4, versículo 6. Hay muchas listas en el Nuevo Testamento, tal como esta que vemos aquí, de pecados o de virtudes. En Romanos capítulo 1, en 1 Corintios 5, 9 al 11, de Gálatas 5, 9 al 23, Timoteo 3, 1 al 13, y hay otras. Ahora, cuatro de estas 15, gramáticamente, urgen a los colosenses de parar una práctica que estaba exigiendo cuando estaba escribiendo la carta a ellos. El versículo 5, aquí del capítulo 3, el versículo 8, 9 y 21, son algunos. Entonces, lo que Pablo está pidiendo aquí y requiriendo de ellos es que ellos reconozcan al hombre viejo como muerto. Esto lo hicieron específicamente cuando aceptaron a Cristo Jesús. Romanos 6, 6 nos dice eso por fe. Pero Romanos 6, 11 nos dice que debemos que continuar diariamente, cada día, cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, para no vivir por medio del pecado. Tengo el libre albedrío. Es una evidencia de mi amor a Cristo y la habilidad que Dios ha impartido a mí. Pablo está diciendo que los colosenses deben de ser diferente de los maestros falsos que estaban allí en Colosas. Debe de haber una gran diferencia entre ellos y los herejes. Y por eso dice aquí, específicamente, que esos pecados en particular deben de ser muertos en su vida. Empieza con fornicación. Ahora, fornicación, la palabra es pornía, siempre es primera en las listas de Pablo de pecado sexual. Se refiere a una relación sexual ilícita antes de ser casado o siendo soltero, viviendo con una persona sin casamiento. Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 5, 9 a 13, que un cristiano no debe de comer con un cristiano que dice que es cristiano y está practicando el pecado de fornicación. 1 Corintios 5, 9 al 13. Ahora, yo puedo comer con uno que no es salvo, uno que no conoce a Cristo y está viviendo en fornicación, porque yo puedo predicarle. Pero si una persona dice que es cristiana y está viviendo en ese pecado, Pablo dice allí, ni tenga nada que ver con él, hasta que se arrepienta. Cuando esta palabra es usada en el contexto de matrimonio, entonces la palabra indica adulterio. Relaciones sexuales con otra persona que no es esposo o esposa. Cristo dice en Mateo 5:32 que esa es una de las pocas razones por cual una persona puede ser divorciada. Rompe el matrimonio. No es un mandamiento para ser divorciado, pero si una persona quiere ejercer ese deber, lo puede hacer. Cualquier persona que vive en esta esfera y en este pecado continuamente, aunque se llame cristiano, nunca entrará al reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 nos dice eso, y Gálatas 5, 19 hasta el 21. El creyente tiene que vivir una vida pura sexualmente. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 18, 1 Tesalonicenses 4, 3. Ahora, sigue, dice impureza. La palabra se refiere a impureza en general y está en relación con la palabra fornicación, que trae una impureza al cuerpo por medio de hechos sexuales. Entonces vemos esos dos pecados siempre unidos. Ahora, hermanas, escúchenme. Cualquier hombre que quiera usar a usted como un instrumento para agradarse a sí mismo sexualmente, no le ama. Siempre quiere usar a usted. Usted quiere un hombre que va a quererla como Cristo la quiere a usted. Y si usted no se respeta y si usted se rinde, entonces, cuando se cumpla el hecho y el acto, ese hombre no tiene ninguna razón por cual quedarse. Señoras, ustedes son los guardias de su propia pureza. Mantengan su pureza para que puedan celebrar su pureza en su luna de miel. Ahora, para ustedes que han fracasado, sepan que Cristo puede hacerlas puras espiritualmente, criaturas nuevas. Ahora mantengan esa pureza sexual. Pablo dice, pasiones desordenadas. Este término indica lo que no es permitido, que lleva a una persona a actos sexuales, a un exceso. Continúa con su lista y dice, males deseos, deseos sexuales. Ese deseo de una persona que no puede agradar su apetito, estos dos también van juntos. Luego dice avaricia. Avaricia es un deseo, un anhelo hacia algo, queriendo más, no pudiendo satisfacerse. El contexto es sexual. Dice que es idolatría. Idolatría es cualquier cosa que se pone antes de Dios. Cualquier cosa que tiene prioridad sobre el amor y adoración a Dios. Por eso el décimo mandamiento dice que no debemos de, como dice aquí, avariciar o codiciar, es idolatría. Entonces, aquí tenemos una lista de pecados que tenemos que tener mucho cuidado como cristianos. Debemos ser un ejemplo al incrédulo. Ahora, una precaución aquí. No debemos de interpretar a esta lista como una lista moral para una persona. Es imposible cumplir esto aparte de Cristo Jesús. Uno tiene que ser renacido y lleno del Espíritu Santo. Entonces, esta es la clave que dice Pablo. Ahora, Pablo continúa aquí en el versículo 6. En el versículo 6 y 7, Pablo nos da las razones por cuales no debemos practicar el pecado sexual. Primero dice en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la primera razón por cual nosotros debemos de huir de estos pecados es por la evidencia que tenemos en el mundo. Los hijos aquí de desobediencia son los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. La gente incrédula, la gente que vive como quiera, la gente que vive en fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que son idolatrías. Y entonces, la ira de Dios es derramada sobre sus vidas. Ahora, no siempre lo podemos saber, pero Romanos el capítulo 1 nos dice, el versículo 18, que la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia en esta vida. Efesios 5, 6 también nos dice. Es un tema central del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, versículo 8. Claro que también tenemos el registro que la ira de Dios ha caído en los tiempos atrás, en el pasado, cuando Dios juzgó al mundo de Noé y Sodoma y Gomorra. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 4 a 8 nos dice eso. La epístola de Judas también nos dice eso. Y el libro de Génesis nos da el registro. Entonces, sabiendo que la ira de Dios se derrama sobre tales personas que practican esos pecados, es una de las razones por cual yo no debo de practicar eso. Porque Dios es puro, santo, y tiene que juzgar al pecado. La segunda razón está en el versículo 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces, la segunda razón por cual no debo yo practicarlos es porque yo antes vivía allí, pero ahora no. Ha habido un cambio en mi vida. Yo no soy el hombre que era hace 26 años. Soy diferente. Soy criatura nueva. Soy hijo de Dios. Y debo de vivir de tal forma. La persona que dice que es cristiano y no vive según las palabras, se engaña a sí mismo y miente, nos dice 1 de Juan, el capítulo 1. Entonces nuestra vida tiene que reflejar la imagen de Cristo, la palabra de Cristo, para ser hijos de Dios. Antes vivíamos en estas esferas, estos pecados, pero ahora somos diferentes. Entonces debemos de practicar la nueva naturaleza. El versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La nueva práctica está en contraste a lo viejo. Versículo 8 al 6. La instrucción es personal. Dice aquí Pablo que debemos dejar estos pecados ya atrás. El hombre viejo, las pasiones viejas. Dice aquí, ira. La palabra ira describe una actitud que es continua. La segunda palabra, enojo, describe una pasión de arrepiente. Aparece estar en control, algo ocurre y es una explosión. Malicia quiere decir, indica intenciones malas para otras personas. Nada bueno. Blasfemia. Son palabras de insulto, palabras que no son verdad, palabras para destruir. Y últimamente dice allí, y palabras deshonestas de vuestra boca, hablando de un lenguaje y expresiones que degradan al hombre, que abusan a un hombre, a una mujer. Tome en cuenta que la primera lista, en el versículo 5, empezó con acciones y se desarrolló al motivo. Todo empieza en el corazón. Esos pecados son pecados muy personales, muy íntimos, el versículo 5. En cuanto aquí el versículo 8, la segunda lista empieza con el motivo a la acción. Y los pecados son más sociales. La base primero es lo personal. Y de lo personal sale a la calle. Empezamos en la casa, empezamos en nuestro corazón, y de allí salimos al mundo para expresarlo. Ahora en el versículo 9 hasta el 11, tenemos la vida nueva según la imagen de Cristo Jesús. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces ellos, como he dicho, habían aceptado a Cristo. Y aquí el sintax nos muestra que era un pecado que estaban cometiendo. Estaban mintiendo los unos a los otros. Y tenían que despojar este pecado porque pertenecía al viejo hombre con todos sus hechos. Literalmente, paren de estar mintiéndose uno a los otros. El tiempo es presente imperativo. La razón por cual nos dice en el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, yo como cristiano he despojado, y la palabra ahí despojar habla, indica como quitándose una ropa, una camisa, un abrigo y poniéndose lo nuevo. Tengo la habilidad, tengo la capacidad, lo único que me falta es la voluntad como cristiano y tengo que hacerlo. No puedo excusarme, no puedo justificar mi pecado, no puedo culpar a nadie más. Yo tengo una naturaleza nueva, divina, y Dios es suficiente para mi vida. Tengo que crecer, desarrollar y madurar en mi vida espiritual. Entonces lo hago, despojando del viejo hombre y revistiéndome del hombre nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, Cristo Jesús, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como un niño nace, crece, desarrolla y llega a un estado de adulto, igual nosotros espiritualmente, hermanos y hermanas, tenemos que avanzar adelante y despojarnos de ese viejo hombre como un abrigo, como una camisa sucia, y ponernos el nuevo hombre. Entonces vemos aquí que esta creación es por la gracia de Dios, es algo que solo Cristo puede hacer, y los colosenses no deben ser y no debían ser engañados o llevados por este engaño y herejía que estaban compartiendo allí en Colosas. Renovado a la imagen de Cristo, Él me creó. Conocimiento pleno. Eso quiere decir que yo tengo que estudiar la palabra, que yo tengo que entregarme a ella, leerla verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, de Génesis a Apocalipsis. Cada uno de ustedes como cristianos debe de leer su Biblia tan siquiera una vez al año. Es nada más leerla así, de forro a forro. Y luego, al mismo tiempo, tener un tiempo donde yo hago para estudiar un libro. Leerlo, vez tras vez, 10, 15, 20 veces. Empezar a dividirlo. Ver palabras claves, frases claves, versos claves. Ver las observaciones que está registrado. ¿Quién está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿A quién está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Cómo se aplica? Hacer todas esas preguntas. Dividir el capítulo en divisiones naturales. Toda la carta. Hacer un bosquejo, estudiar la palabra de Dios para poder vivir y defenderme. Ahora Pablo, habiendo dicho lo que ha dicho, dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, el hombre tiene requisitos para aceptar a gente en su religión, en sus clubs, en sus partidos. Pero Pablo nos está diciendo aquí que cuando una persona viene al Padre en el nombre de Cristo, que no rechaza a nadie. es trascendente. No hay nada que se puede poner antes de Cristo Jesús. Como dice aquí, no hay griego ni judío. No importa del estado nacional de uno al otro, sea mexicano, colombiano, americano, chino, todos pueden venir a Cristo. También nos dice, no hay circuncisión ni incircuncisión. Entonces, no hay diferencia de religión. Lo que importa es la criatura nueva. En Gálatas 6:15 nos dice eso. Cristo acepta a todos, sean católicos, presbiterianos, bautistas, lo que sean. Porque cuando venimos a Cristo, somos en Cristo Jesús. Y lo que yo era antes, ya no soy. Soy cristiano. Soy nueva criatura y sigo a Cristo y obedezco a la palabra de Dios. Y dejo ir mis criterios religiosos, mis creencias, y mantengo la palabra de Dios. También dice, bárbaro ni escita. El bárbaro era el que no podía hablar el griego. Era un hombre que no tenía cultura. Un hombre sin educación muchas veces. El escita era uno de los peores hombres, más bajos, salvajes. Tomaban a sus prisioneros, los decapitaban, hirvían sus cabezas, quitaban la piel y usaban sus esqueleto de la cabeza como vasos de beber. Aquí Pablo está diciendo que estas personas pueden ser salvas. Vemos la gracia de Dios tan grande que es, que no hay diferencia, no hay criatura nueva. Todos los pecados son perdonados y es criatura nueva. Nuevas capacidades para vivir a la gloria de Dios. Por eso dice, siervo ni libre. Sea uno esclavo o uno libre. Antes en el Nuevo Testamento muchos de los cristianos eran esclavos, pero eran libres en Cristo Jesús. Claro que todavía tenían que mantener su estado de esclavo, pero eran libres antes de Cristo. Cristo no los rechazaba, los aceptaba. Y dice, sino que Cristo es el todo. Es la cabeza, es el intercedor, es el mediador, es la paga del pecado, es el salvador del mundo. Gloria a Dios. Entonces, termina aquí diciendo, y en todos. Todos los que han mencionado y todos los que hay en la tierra. Entonces, por la gracia de Dios, somos salvos. Por la gracia de Dios, continuamos en nuestra salvación. Por la gracia de Dios, nos vamos a encontrar en los cielos uno de esos días glorificados y vamos a estar y ser exactamente como Cristo Jesús. Dios es tan bueno con nosotros, hermanos y hermanas. Que el Espíritu Santo nos traiga a nuestra memoria todo lo que hemos estudiado aquí. Cosas que solo Dios puede hacer. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo. Pedimos que nos unjas, nos dirijas, nos enseñes, Padre. Y pedimos por esos que están escuchando, si no te conocen, que se entreguen a ti, Padre. Si usted no conoce a Cristo, clame a Él, que le perdone por sus pecados. Pídale que le entregue un corazón nuevo, que le llene del Espíritu Santo. Y entonces dígale que es su Señor y su Salvador. Y si lo hace genuinamente, usted es criatura nueva. Hijo, hija de Dios. encuentre una iglesia donde va a enseñar la palabra, crezca, desarrolle y entonces deje que el Señor lo use. Que Dios los bendiga. Amén.